Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Pues hacemos nuestras estas palabras que desde hace 8 siglos la Iglesia viene rezando y cantando. Estas palabras que manifiestan pues la adoración que hace casi 21 siglos la Iglesia refiere a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy que es jueves, que es un día eucarístico especial, vamos a tratar de adorar devotamente. Adoro te devote, te adoro porque eres Dios, solo a Dios se adora, y quiero hacerlo de una manera devota, no de una manera formal o de una manera rutinaria, sino de una manera afectuosa, delicada, cariñosa, de corazón, porque quiero otra vez reconocer tu don, darme cuenta del gran invento, del gran regalo que nos hiciste con tu presencia sacramental. Y quiero reconocértelo en primer lugar como criatura, porque eres Dios y por eso te adoro. Voy a creer más y a confesar mejor esta presencia tuya, que es, pues, algo inaudito, que debe de volver a conmoverme, porque, pues es algo verdaderamente que nos, pues que nos deslumbra, que Dios esté ahí, oculto en el pan, bajo estas apariencias, oculto verdaderamente, verdaderamente bajo estas apariencias. Por lo tanto, voy a tratar de que efectivamente mi vida esté centrada en esta verdad, que mi corazón se someta, tibi secor meum totum subicit, se someta por completo a ti mi corazón, para que ya no tenga otro dueño, que esté sujeto, subicit, pues a estas reglas, a esta verdad, a esta realidad de tu amor, y que se rinda al contemplarte, que ya no sea yo soberbio, que no ande por mi cuenta. Tú tienes dueño, o eres una mujer sola. No, sí tengo dueño. ¿Sí tienes dueño? Sí, estoy sujeto, rendido. Cuídate, contemplans totum deficit, desfallece de amor al contemplarte. El Catecismo de la Iglesia Católica, en esa ilustración que nos hace de las verdades de nuestra fe, pues tiene unos puntos muy bonitos sobre la realidad eucarística. Por ejemplo, el punto 1380 dice: es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera. Grandemente admirable. O sea, si fuéramos nosotros paganos y nos estuvieran instruyendo para ser bautizados y de repente nos hablaran de esto, pues lógicamente nos daría una enorme sorpresa. Eso les pasa a los conversos. Y es que, bueno, todo me sonaba más o menos sensato hasta que llegamos a la Eucaristía. Y cuando me hablaron de la Eucaristía, me fui para atrás. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que creyéndolo no seamos personas más rendidas a la realidad eucarística? Contaba un sacerdote que vivía en su infancia en Argel, en esa zona que antes estuvo ocupada por las potencias europeas, y cuando era niño pues estaba en la escuela y convivía con judíos y con musulmanes, y tenían prohibido hablar de religión, se llevaban muy bien, eran muy amigos. Cuando llegaba la clase de religión, pues llegaba un rabino, y llegaba un sacerdote, y llegaba un amán musulmán, y cada quien se iba con el que era de su religión. Y un día un muchachito musulmán fue y le dijo: ¿por qué no me dices a ver en qué creen ustedes? Y dijo: no te puedo seguir porque tenemos prohibido hablar de religión. No, por favor, dime, yo sé que ustedes creen en Jesús, nosotros también, nosotros vemos a Jesús como un profeta y vemos a María, Miriam, pues le tenemos con una gran honra a la madre de Jesús. Pero quiero que me digas, ¿qué hacen ustedes los domingos? ¿A qué van ahí a la iglesia? Y ya le explicó la Eucaristía y le explicó el sacrificio del altar. Y aquel muchachito le dijo: ¿Y por qué no van a misa todos los días? No, pues que no tenemos tiempo. Y le digo: oye, pero es que si yo creyera lo que tú estás diciendo, yo por supuesto, o no crees, o de plano, pues no te mides. Así le dijo: no, ya no quiero que seas mi amigo, ya no me digas más, porque me estás engañando, si no creo, si yo fuera cristiano, pues estaría todos los días. Y dice, pues que desde aquel día ha ido a misa todos los días, después de más de 50 años. Porque aquel jovencito pues tuvo el asombro eucarístico. Pues nosotros vamos a decir, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia, y por eso voy a verte otra vez, Señor, con ojos nuevos, y a quererte con un corazón nuevo, y agradecerte tu presencia pues con palabras nuevas, y a decirte que es increíble y que estoy emocionado y que me parece maravilloso. Y qué bueno que quisiste quedarte el Jueves Santo desde entonces con nosotros. Y sigue con nosotros, aunque el mundo no te haga caso. Yo voy a tratar de compensar la frialdad del mundo con mi devoción eucarística, con mi fe eucarística, con mi apostolado eucarístico, con mi vida eucarística, que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Has de conseguir, dice nuestro fundador, has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Que te eucaristices, que digas: yo vivo en torno a la Eucaristía, porque tengo todas esas riquezas de la Eucaristía, empezando por la presencia permanente tan cerca de mí, en mi casa y en tantas iglesias por las que me cruzo, y que puedo también pues ir conquistando sagrarios a base de estarme metiendo en los sagrarios, a veces de manera personal y a veces de manera imaginaria me voy a cada sagrario. Y después, pues, a base de preparar mi misa, porque mi misa es el centro de mi vida, la raíz de mi vida. Y después, porque la comunión es para mí, pues, algo increíble y que la cuido muchísimo. Y que me recojo profundamente cuando comulgo. Y de verdad que doy gracias y de verdad que me uno. Es el momento del amor, de la unión física, corporal, porque Él está en mí y yo estoy en Él, y Él me está transformando en Él. Pues es grandemente admirable, mane noviscum domine. Qué triste sería que nos dijera, como no me hacen caso, pues ya me voy a ir, ya no voy a estar en las hostias, voy a dejarlos solos otra vez. Porque lo que quiso Jesús es efectivamente no dejarnos solos, como sigue diciendo el texto del catecismo. Puesto que Cristo iba a privar a los suyos de su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Ya se iba a ir. No quiso privarnos del consuelo de su presencia. Por eso es decir, no tenemos nada que envidiar a los contemporáneos de Jesús. Es Él mismo incluso mucho más fácil de acceder a él, porque a veces pues quizá la gente tenía problema para acercarse a Jesús porque había una multitud, como les pasó a los amigos del paralítico que tuvieron que abrir el techo. Bueno, pues nosotros decimos, no, él está siempre para ti. Sabía que iba a privar a los suyos de su forma visible y quiso darnos su presencia sacramental. Solamente Dios puede hacer eso, irse y quedarse. Un Dios que ama, un Dios omnipotente y también omnipotente en su amor. Pues son ideas que nos recuerda la fe, el magisterio, esa es tu fe. Y sigue diciendo, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. Pues el memorial del amor, la Eucaristía es un memorial, hace presente el amor hasta el fin. Es un amor que se da hasta la entrega de la vida. El jueves anticipa lo que iba a ser el viernes. Es su cuerpo que es entregado, es su sangre que es derramada. Y por lo tanto, si yo tengo una vida eucarística, ¿qué va a pasar si tengo una vida eucarística? Pues lo que va a pasar es que yo tampoco me voy a limitar en mi donación. Ya no voy a tener una vida de, pues, no sé, te doy, pero espero que después me des, o te doy hasta cierto límite, porque no tendría la lógica de la Eucaristía. ¿Cuál es la lógica de la Eucaristía? Pues no te limitas, das hasta el extremo, das hasta el don de tu vida. Por eso Jesús, pues, es capaz de pedir lo que nos pide, porque Él se da antes. Y nos dice, despréndete de todo, toma todos los días tu cruz, négate a ti mismo. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí, renuncia a todo lo que posees. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, tú tampoco tengas nada de sobra, superfluo. Busca siempre dar más, es como un torneo. Él te está haciendo un invento de una donación así, pues claro, si yo no entro en esta lógica, estoy como hablando otro lenguaje. Y por lo tanto, pues no se entiende una entrega a medias desde el punto de vista de la Eucaristía. Y por eso el Señor pues busca decir, oye, te voy a purificar más, te voy a quitar esto que te sobra. Voy a agarrar mi martillo y mi cincel y te voy a dar de golpes para quitarte aquello que te impide parecerte a mí. Colabora tú con tu penitencia, sé más generosa, da más y dalo alegremente, dalo voluntariamente. Nadie obligó a Jesús a que hiciera este prodigio, porque quiso darnos, dice, su presencia sacramental. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó. Pues en medio de ustedes hay alguien al que no conocen, decía Juan Bautista. Pues igual podría decirlo ahorita. En medio de nosotros hay alguien al que a veces no reconocemos. Es Él. Es Él, no es nadie distinto, no es una cosa. Es Él, dice, como quien nos amó, permanece misteriosamente, es un misterio. Pues hemos dicho que hemos de aprender a ver más allá de lo que nos dicen nuestros ojos y nos dice nuestra razón. Hemos de aprender a ver el secreto de las cosas. Y lógicamente pues esa manera de aprender a ver el secreto de las cosas nos permite ser personas de fe que descubren la presencia misteriosa de Jesús en la hostia, presencia viva. Se entregó por nosotros y se queda bajo los signos que expresan y comunican ese amor. Pues los signos del pan separado del vino, signos de muerte, viene del Calvario, expresan pero también comunican me comunican ese amor, me da su yo, dice, yo voy a estar en ti, toma y cómeme, tomen y coman, pues te va a comunicar esa realidad, expresan y comunican ese amor. Y a continuación el catecismo en este mismo punto 1380 cita unas palabras de Juan Pablo II en una carta que se llama Dominice Cene, de la cena del Señor, donde dice el Papa, el Beato Juan Pablo II: la Iglesia y el mundo tienen gran necesidad del culto eucarístico. Y dice, por eso están las cosas tan mal, porque no le hacen caso a Dios estos bárbaros. Igual que no le hicieron caso cuando vino en su presencia visible, no solo no le hicieron caso, sino que lo mataron. Dice, ahora lo matan con la muerte de la indiferencia. Simplemente no le hacen caso. Ya no hay, pues a lo mejor, de esas personas perversas que a lo mejor querían robarse hostias o hacer profanaciones o sacrilegios. Simplemente, pues, no sale nunca ninguna noticia sobre la Eucaristía, no se habla de la Eucaristía, están cerradas las iglesias, la gente está ocupadísima, basta ver cómo están el circuito interior y el periférico en la Ciudad de México, todo el mundo va como loco, frenético, no sé a dónde van, pero nadie tiene tiempo para estar con la Eucaristía. No hay conciencia de que ahí está Dios. Pues la Iglesia y el mundo tienen gran necesidad del culto eucarístico. Y podríamos nosotros pensar, ¿están bien las cosas en tu centro? Pues regular. ¿Sabes por qué? Porque no hay más vida eucarística. ¿Están bien las cosas en tu apostolado? En tu apostolado personal, pues regula, pues que tus amigas sean más eucarísticas, llévalas a la Eucaristía, háblales de la Eucaristía, hazles comprender este misterio, enséñales la piedad eucarística, a veces simplemente pues a que sepan arrodillarse, o a que sepan hacer una genuflexión, o a que sepan decirle algo con el corazón, a que capten que hay alguien ahí. ¿Está bien las cosas en tu corazón? ¿Están bien las cosas en tu vida de entrega, en tu vida interior? Pues regular. Ah, pues entonces te falta más vida eucarística. Porque la Eucaristía te está expresando y comunicando el amor de Dios. O como quiso llamar Juan Pablo II a su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía Vivit. La Iglesia se hace en la Eucaristía, la Iglesia se construye, se fortalece, crece. Por eso San José María le decía, bueno, es que el Opus Dei, que son sagrarios que están iluminando la faz de la tierra, y cuento el crecimiento de una región por los sagrarios, es que hay más sagrarios, es que en esos sagrarios está mejor tratado. Tratádmelo bien, nos dirá ahora, trátamelo bien en el sagrario de tu centro. Empieza por ti, como siempre. Empieza por quererlo más, por cuidarlo más, por acompañarlo más, por fomentar pues las velas eucarísticas, las adoraciones eucarísticas, por hacer apostolado de la misa. Ya nos podemos acordar de ese libro que pues muy posiblemente nos dieron a leer hace muchos años, que se llama El alma de todo apostolado. ¿Y qué dice ese señor? Pues ese señor, don Juan Bautista Chautard, dice: todo el apostolado depende de la centralidad eucarística. Esta parroquia va a tener fruto si es eucarística. Esta nación va a tener pues salud espiritual si es eucarístico. Pues como vemos en los ejemplos de los santos, ¿qué hicieron los santos? Pues no eran gente que hiciera una programación maravillosa, decir aquí tengo unos asesores que me van a ayudar a ver cómo funciona mi parroquia y traigo gente experta en mercadotecnia y en técnicas publicitarias y vamos a hacer unos pósters y vamos a anunciar las cosas en el radio, ¿no? Se ponen a rezar junto al sagrario y aquello cambia. No tienen necesidad de lo otro, que es realmente absolutamente inútil, absolutamente inútil. Lo que tienen que hacer es que fluya la fuerza de la Eucaristía, porque ahí está Dios. Es Dios el que está ahí. Y claro, Dios va a decir, aquí me quieren, creen en mí, pues los lleno de gracias. La Iglesia se hace en la Eucaristía. La Iglesia se hace en cada corazón porque ese corazón se hace Eucaristía. Y la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico, dice el Papa. Una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Adórate, devote, latens Dei. Pues vamos a creérnoslo. Esto, Jesús nos espera en este sacramento de amor. Jesús te espera en este sacramento de amor. Está esperándote a ti, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, y tiene sentimiento. Dice, qué poco caso me haces, qué fríamente me tratas, qué pocas veces me visitas. No se te va tu corazón a acompañarme en el sagrario cuando no puedes venir porque estás trabajando, porque estás en la calle. Pues te estoy esperando siempre. Sentimientos. Pues Jesús, estás contento en el sagrario de mi centro. Estás contento en este sagrario, de esta casa, de esta actividad. ¿Te estamos tratando bien? Pues va a haber gracias en la medida en que lo tratemos bien. Porque no es insensible, como nos damos tantas veces cuenta en el Evangelio. Es que reclama. Si no, ¿por qué no me vinieron a dar las gracias? 9. ¿Por qué nomás vino uno? ¿Por qué no me trajiste agua para lavarme? Ni me diste el saludo. En cambio esta mujer, pues no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas. Pues no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración. Adorar. En la contemplación llena de fe. Le dará mucha alegría que tengamos más fe y que le pidamos más fe. Que vengamos con más fe. Y también abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros ante tantas barbaridades que oímos, que vemos, que sabemos? Pues desagraviar en la Eucaristía. Desagraviarlo, porque al final de todo, pues el que es realmente ofendido es su corazón. El corazón sacratísimo de Jesús, sacramentado. El corazón que está en cada hostia, el corazón que siente cada pecado, pues tú consuélalo, repara con tu vida eucarística y con tu vida de penitencia. Pues esa es nuestra invitación. Te adoro con devoción, Dios escondido. Que se someta a mi corazón por completo, que se rinda, porque mi vida es una vida de amor, porque la Eucaristía es la lección de saber amar, la manera de responder. Si yo no soy pues generoso en mi donación, pues quiere decir que mi vida eucarística todavía no me eucaristiza la Eucaristía, todavía no me hace eucarística mi vida, la realidad eucarística de la hostia, como en la mujer eucarística. La mujer eucarística, María se hace Eucaristía, llega también a esa donación sin límite. hasta el don de su vida. Por eso vamos a descubrir también la presencia de María cerca de los sagrarios, cerca de las hostias. Por eso dicen que no hay un sacramento mariano, como si fuera, hay algo donde se hace presente María. No, no hay un sacramento mariano porque sería redundante, porque sería duplicativo, porque María está donde está Cristo. Pues cada vez que llegues a los sagrarios, también salúdala, platícale, agradécele, dile que te ayude a saber adorar, a saber reparar, a saber consolar, que te enseñe, pues, cómo está ella, cuáles son los sentimientos de su corazón cuando está acompañando a Jesús, cuando está, pues, quizá también supliendo aquello que tantas veces no hacemos los hombres, y que están también los ángeles, y que, pues, dices, está María, están los ángeles, ¿por qué no estás tú? Yo me quedé para aquellos que son terrenos, porque es una realidad material. Pues no escatimemos tiempo, atención, medios, esfuerzo. A veces no escatimemos tampoco, no sé, hacer bien una genuflexión, arrodillar, ¿no? No le escatimemos, porque entonces, si le escatimamos, no entramos en la lógica de la Eucaristía, que es la lógica del don total. Pues que nos ayude María, como siempre, a ir por este camino eucarístico, para que nuestra vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, en la del Señor, ángeles de guarda y intercede.
Cuyos ojos tiran, salvo un Priyati.